Son las 10 y 20 en este momento de la mañana, después de algunas noticias que estuvimos repasando junto con Azul. Ahora llegó el momento de abrir las puertas, como siempre hacemos, de la universidad, y para eso hemos invitado nuevamente a ya un amigo de la casa, al docente de aquí de la licenciatura en comunicación, Nicolás Gibu. ¿Cómo le va, profesor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, en esta ocasión nos va a contar uno de justamente de sus actividades. Usted, digamos que ya es como la vedette de actividades antropológicas aquí en Uniradio, y nos va a presentar. ¿Ya le gustó la presentación?
Es un poco frívola, pero
un poco frívola, pero bueno, para que se entienda. En este caso, justamente, nos va a estar contando acerca de una jornada que es sobre religión, memoria, política y ciudadanía en el Río de la Plata. ¿Es así?
Es verdad, es una jornada que estamos organizando, que organiza el programa de investigación en antropología visual de la imagen y las creencias, que es un programa que yo coordino en la Facultad de Humanidades, y lo estamos organizando conjuntamente con el Instituto Universitario CLAE y con el apoyo y el financiamiento de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Bueno, y la idea va a ser el primer congreso que va a incluir el ítem religión en la Universidad de la República, lo cual lo hace en cierto sentido fundacional, pero aparte también va a vincular varios ejes que en principio aparecen como muy separados, aunque tienen niveles de articulación e interrelación importantes, sobre todo a nivel global, cada vez más relevante, que digamos son la dimensión de la religión y de la política, ¿sí? Es decir, la idea es trabajar sobre cuatro ejes, religión, política, memoria y ciudadanía, ¿sí?
Bien, esto surge
en el Río de la Plata porque, bueno, venimos de experiencias históricas que tienen mucha similitud, y justamente por esas experiencias históricas que tienen elementos parecido, es que los investigadores de tanto de Argentina y de Uruguay, que hace tiempo que no hacíamos algo juntos, porque ahora hacemos con otros,
claro,
eso señala también los cambios que ha habido tanto en la comunidad académica uruguaya como en la Argentina, los cambios positivos en términos tanto materiales, económicos, como de intercambio académico y de establecimiento de líneas de investigación conjunta que permite plantearse cuestiones tan complejas, bueno, en fin, con investigadores de punta de estos países.
Cuéntenos quiénes lo van a estar acompañando justamente en esta jornada.
Sí, como te decía, la organización de las jornadas está, por una parte, el programa de investigación en antropología visual de la imagen y las creencias, PIAVIC, que coordinó en Humanidades, y el Instituto Universitario CLAE. Entonces, va a estar Néstor da Costa, sí, que bueno, también es un sociólogo de la religión. En Uruguay y en Argentina también otra característica es que sociólogos y antropólogos que nos dedicamos al área de religión y política trabajamos de manera muy interdisciplinaria. A veces en otros espacios no es tan fácil. Bueno, como te decía, va a estar Néstor da Costa inaugurando juntamente conmigo este congreso, y también va a estar él, Gerardo Caetano, y Fortunato Marimachi, que es uno de los sociólogos de la religión más importantes del mundo en este momento, en una mesa que se va a llamar Religión, Memoria y Política. Esa va a ser una de las mesas. Y justamente porque los grandes aportes para los que estudiamos la memoria, los grandes aportes que vienen hacia el estudio de la memoria, los aportes serios, vienen por parte de la sociología de la religión. En realidad era una línea que no se conocía mucho acá en Uruguay. Yo la empecé a trabajar en Brasil unos cuantos años. Era muy conocida internacionalmente, pero bueno, hasta que no la aterrizamos acá a través de publicaciones, libros o congresos como este, no se conocía mucho, y en realidad es de las teorías sobre la memoria más importantes y vigentes que hay en el mundo en este momento. También es una manera de colaborar humildemente a romper ciertos provincianismos teóricos que a veces nosotros tendemos a alimentarnos.
¿Y desde qué lugar aparece la religión? O digo, ¿desde qué lugar se puede cruzar la religión con la memoria? O sea, ¿cómo cruzamos esos planos de religión, memoria y política? ¿Cómo, claro, cómo se van a estar presentando, al menos en estas jornadas y en los estudios que vienen realizando?
Sí, bueno, digamos, el eje de religión y política, la interpenetración de religión y política en algún momento en Occidente parecía superada. Uh-huh. Sí, se suponía que el proceso de secularización, como de los 60, 70, había llegado a su madurez y que la religión, en todo caso, era eventualmente asunto de cada uno, de cultivo del ámbito privado, pero en el espacio público. Bueno, en fin, era un espacio descaracterizado. Ahora, eso fue cambiando progresivamente. ¿Y en qué sentido fue cambiando? Fue cambiando en términos de geopolítica internacional. Hoy, en el mundo, cada día es más fuerte las relaciones entre religión y política, y por eso es que nos dedicamos varios de nosotros a investigarlo. Por ejemplo, hola, le voy a poner así algunos ejemplos internacionales que me parecen interesantes. Como ustedes saben, Holanda es una monarquía constitucional muy liberal, ¿no? Uh-huh. Están hablando de la marihuana hace poco, hace años que es legal la marihuana, el cultivo, etcétera. La pareja del mismo sexo se casan y se adoptan. O sea, todas aquellas cosas que nosotros estamos discutiendo, ellos más o menos debe hacer unos 30 o 40 años, no sé.
Que ya lo soldaron.
Que ya lo soldaron. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Como espacio liberal, evidentemente que fue un ámbito mucho más tolerante a la inmigración que otros países, menos xenófobos. Uh-huh. Sí, de Europa te estoy hablando concretamente, lo que hizo que se generase una población musulmana que llegó a Holanda importante. Se están sucediendo cuestiones muy curiosas, movimientos gay, por ejemplo, de ultraderecha, ¿sí? o de derecha, que lo que están pidiendo es que echen a todos los musulmanes de Holanda, porque claro, viven 2 millones de musulmanes. Si los musulmanes piensan que a los gays hay que encarcelarlos, y de hecho lo hacen en sus países, ¿por qué Holanda entonces tiene que tolerar la cultura musulmana en su territorio? Y eso significa que el gobierno de Holanda, como también es un gobierno social, financia la educación islámica, cosa que desde nuestro modelo laico jacobino sería absolutamente impensable. Si en Holanda el gobierno entiende que es otra cultura y por lo tanto le da dinero para que mantengan sus escuelas, sus espacios, en fin. Religioso, y bueno, todo este grupo político que aparte está ganando elecciones, es decir, está teniendo fuerza política importante dentro de Holanda, está postulando que en función de cosmologías tan diferentes, la coexistencia es prácticamente imposible. Es un aspecto importante. La inmigración a Europa Occidental y a los Estados Unidos prácticamente imparable de creyentes musulmanes. Sí, después del atentado del 11 de septiembre, en Estados Unidos se despertó como una especie de fervor de la academia, ¿no? De entender que era aquello que era el Islam. Entonces, aparte de los investigadores clásicos sobre el Islam, se sumaron una cantidad de investigadores nuevos, porque aparte había mucho dinero para eso. Después, como ustedes saben, pasamos unos años bastante difíciles con las actas patrióticas y bueno, toda la era Bush, y apenas se empieza a descongelar eso, vuelve a llegar una masa ingente de creyentes, y entre ellos muchos musulmanes. Es decir, ese es un aspecto, como Occidente se deja de ser Occidente en un sentido. Uh-huh. ¿Sí? Cómo entender, por ejemplo, que Francia es también un país no solo laico, sino que es católico, protestante y musulmán. ¿Sí? En muchos casos, por ejemplo, los conflictos del Cercano Oriente y en muchas partes del mundo, el lenguaje religioso en este momento absorbe el lenguaje político, cosa que también se suponía superada. Es decir, los sujetos sociales inscriben sus conflictos, sus luchas, y demás, ya no desde un lenguaje político, ¿sí?, sino desde un lenguaje religioso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le llamamos la lengua política y todos los aparatos de enunciación de la lengua política en muchas partes del mundo se encuentran en crisis. ¿Sí? Sí, ya no son los dadores de sentido. Pero piensen, por ejemplo, en nuestro caso uruguayo. Uruguay es, por eso, el primer grupo de trabajo que tenemos. Porque voy a terminar de contar un poco el programa y bueno, sí. Como le decía.
No, pero en todo caso, para ir viendo cómo todas estas dimensiones, sí, se van aplicando en el Río de la Plata, sí, justamente.
Claro. Entonces, Uruguay, uno de los cuatro países más laicos del mundo, que en general es un elemento que nosotros no tenemos presente. Los otros tres son Francia, México, Turquía. Es decir, es un país raro dentro del contexto internacional en términos de lo que se entiende por laicidad, por laicismo, por religión y política. En el caso uruguayo, en las últimas elecciones, siguiendo una tendencia muy a la uruguaya, que es caracterizarse por diferenciar claramente la esfera de lo político y lo religioso, justamente por el proceso de laicización que vivimos históricamente, si de cualquier manera hubo una presencia religiosa más importante que nunca. Pónganse a pensar, el apoyo explícito de algunos líderes de religiones afrobrasileñas al actual presidente Mujica, eso fue directo, claro. Y mediático. Sí. Uh-huh. El apoyo explícito de Pastor Márquez, que es un pastor muy conocido, al Partido Nacional. Sí. La solicitud de la Iglesia Católica pública de que los votantes no votasen aquellos partidos que estaban en contra de la vida, sin explicitar a quién no votar, obviamente, claro, que eran los partidos que, digamos, habían elaborado una mayor discusión o estaban presentando leyes que tenían que ver con los derechos sexuales y reproductivos.
Sí, lo mismo pasó en Brasil, hace poco tiempo.
Sí, no, en Brasil fue terrible porque hubo todo un conjunto de movimientos en pro de estos derechos sexuales y reproductivos. Y yo justo estaba allá antes de la selección y un colega me dice, mira, y aparece un pastor evangélico en YouTube, 9 millones de entradas. Dice, yo nunca había hablado en 30 años, pero era así, nunca había hecho esto. Y bueno, y llamaba una movilización tan fuerte en torno, en contra de estos temas. Y son movimientos religiosos tan poderosos que al final Dilma tuvo que dejar de lado esa plataforma, sí, porque si no probablemente hubiera perdido las elecciones. Ahí uno ve, claro, pero el caso de Brasil es diferente, volviendo al caso nuestro. Cuando la Iglesia Católica llama a no votar por aquellos partidos que están en contra de la vida, la comunidad católica también es tan heterogénea que se genera un conflicto y una discusión interna fuertísima que sale también a el mundo no católico, no sale en los medios de prensa, sale, ingresa también a las redes católicas. Esto quiere decir que tampoco es una comunidad homogénea como no lo son las mayorías de las comunidades religiosas. Y en este momento es un elemento muy importante, porque como ustedes saben, en casi toda América Latina se están aprobando leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos.
Uh-huh. Sí.
Sí, y es entonces un momento álgido en el cual, por ejemplo, la Iglesia Católica o una parte importante de la Iglesia Católica en cuanto a jerárquica se va a comportar como un Estado, porque también hay que acordarse que la Iglesia Católica tiene un Estado de atrás que tiene una representación internacional, uh-huh, y va a establecer concordatos o renegociar concordatos con diferentes gobiernos, a veces explícitos o a veces implícitos, para evitar justamente avanzar en determinados elementos, en determinadas dimensiones de los derechos sexuales y reproductivos, que las jerarquías católicas, no así la masa de católicos, porque es muy heterogénea, como decía, entienden como no adecuadas o no convenientes. Esto está pasando ahora, es decir, Lula hace muy poquito firmó el último concordato con el Vaticano, Argentina también, claro, México también, es decir, vuelve a haber una incidencia importante, no a nivel de masas, porque América Latina es cada vez menos católica, pero sí a nivel de Vaticano a gobierno nacional de América Latina y los pobres de América Latina, sobre todo para aquellos que estudiamos empíricamente los sectores populares, más allá de lo que nosotros desearíamos, que qué tendencias tendrían que tener ellos. Los pobres de América Latina son pentecostales y van hacia el pentecostalismo. Uh-huh. Esto es empírico.
Ahora,
por eso digo, más allá de los deseos de los investigadores, eso es una cosa importante, la realidad y el mundo real existe concretamente, y esa es una tendencia que se da con fuerza.
Ahora, ¿qué estudios, por ejemplo, hay recientemente acerca de, bueno, la realidad del Río de la Plata o, digamos, de Latinoamérica, sobre los estados que todavía permanecen unidos formalmente a la Iglesia?
Bueno, eso es interesante porque, por ejemplo, tenés estados que hace muy poco que volvieron a establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano porque tuvieron unos conflictos terribles, como es el caso de México. Sin embargo, la población mexicana es de un catolicismo fervoroso, el guadalupismo, que se llama, con la Virgen de Guadalupe. Es decir, es un país muy religioso, una sociedad muy religiosa con un Estado que era, ahora menos, pero muy anticlerical al extremo que fue en los 90, que volvieron a reiniciar después de la Revolución Mexicana, o sea, habían roto relaciones diplomáticas, reiniciar relaciones diplomáticas con el Vaticano. Después tenés, por ejemplo, estados como el argentino, que sí sigue teniendo una relación formal que no es menor. No es menor, ¿por qué? Porque ustedes tienen toda una parte de la estructura del Estado rentada y financiada, exacto, pagada por la ciudadanía, que va hacia cierto sector religioso, y en definitiva, pese a que, claro, en Buenos Aires se legalizó el
matrimonio,
al mismo tiempo que se mantiene ese peso formal financiero y que tiene sin duda incidencia sobre las instituciones y sobre el ser argentino.
Claro, a eso iba, pero digo, ¿qué dinámicas hay? O sea, en el siglo XXI, los procesos sociales que se van generalizando en cada vez más países, ¿cómo en el siglo XXI entran en contradicción con estos países, como por ejemplo Argentina, que sigue manteniendo el vínculo formal?
Sigue manteniendo el vínculo formal, pero al mismo tiempo legalizan esta situación de matrimonios entre personas del mismo sexo con posibilidad de adopción, lo cual te indica que hay procesos de secularización social que están más allá. La votación fue increíble en Argentina. Si ustedes siguen, nosotros seguimos bastante el proceso de la votación. Fue increíble porque decían, bueno, yo creo en tal cosa, pero en esto no sigo a mi pastor. Yo voto tal cosa, yo creo en tal cosa, pero no. Sobre todo militantes del sector evangélico que en ese ítem, en contra de lo que sus propias denominaciones le proponían, votaron a favor, por ejemplo, del matrimonio del casamiento entre personas del mismo sexo, lo cual señala también que la relación, porque a veces dicen, no, las religiones se alienan, alienar aliena todo, ¿no? O sea, cualquier cosa en este mundo. Pero hay que entender por qué en determinados países, por ejemplo, en Brasil, ¿sí?, viene el pastor y llega a la iglesia y dice, hay que votar al PT, como pasó, porque de hecho la primera vez que ganó Lula, si no hacía alianzas con la Iglesia Universal del Reino de Dios, pare de sufrir, como se conoce acá.
Sí. La de Eloy Macedo.
La de Edir Macedo, si no hacía alianza, que obviamente que los viejos admiradores del PT nos quedamos un poco tristes con estas alianzas, ¿no?
Sí, y otras pero bueno, más. Arrastra multitudes.
Pero arrastra multitudes y no ganaba. Uh-huh. Y bueno, y ganó.
Sí.
Y acá, ¿qué pasa? Acá en Uruguay, por ejemplo, si un pastor, que a veces pasa, le trata de señalar a la gente algún tipo de trayectoria política, la gente no le hace el menor caso. O sea, no hay ninguna fidelidad de parte del creyente a la opinión del pastor o a la sugerencia del pastor en torno a salud. O sea, son casos muy excepcionales porque es otra forma de construcción de ciudadanía. Por más que la religión y la política en Uruguay hayan modificado su articulación, la gente entiende que hay dimensiones de la ciudadanía que no necesariamente tienen que ser acomodadas a la perspectiva de un pastor. O sea, puede existir perfectamente el hecho de creo en usted, creo en Dios, pero no, si usted me dice que vote tal cosa, yo voto tal otra. No, pero yo le digo no. Bueno, además, ese es un nivel de creación y de producción de ciudadanía que solo sería posible en Uruguay, porque hemos vivido todo este proceso de secularización y laicización, no queda claro.
En el caso de Argentina, además, ¿no?, estableciendo estas similitudes y diferencias por ahí entre Argentina, Uruguay y Brasil. En el caso de Argentina, el profesor nombraba todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Ajá. Pero además, la iglesia en Argentina tuvo un fuerte peso en lo que es dictadura, ¿no? Digo, claro. Repasando también lo que van a hacer las mesas y los grupos de trabajo en las jornadas de el 16 y 17 de diciembre, el grupo de trabajo número 2, por ejemplo, va a tratar religión, dictadura y sistemas políticos en el Río de la Plata.
Sí.
Y es de destacar es el papel de la Iglesia Católica en Argentina como cómplice de la dictadura, y teniendo grupos mucho más pequeños, pero sí con injerencia a nivel popular, como lo fue la Iglesia de Tercer Mundo, ¿no?
Exacto.
Entonces, teniendo, por un lado, toda una cúpula episcopal que colaboró, que entregó y que además fue cómplice de torturas, detener a muchos detenidos desaparecidos recibiendo, por ejemplo, sus confesiones, aprovechando eso para obtener datos y después mandarlos a tirarlos por un avión, ¿no? Como es el caso más conocido, por ejemplo, el cura von Bernich, sí, en La Plata. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Por decir uno, pero digo, Bergoglio, que está en actividad, fue cómplice, sí, también, sí, de la dictadura. Y tantos otros. Y también teniendo grupos más pequeños, pero no por eso menos importantes, que sí hacían trabajo social en las villas, en los barrios más humildes, como es el caso del padre Mujica, ¿no? Y que fueron desaparecidos, y también con la misma complicidad de la cúpula. Que
la iglesia también es heterogénea, ¿no? Dentro de,
claro, eso. Pero además la propia iglesia los entregó también, sí, ¿no? Claro. Entonces, está bueno también para ver esas dimensiones, además de la injerencia que tienen sobre los derechos sexuales y reproductivos, por otro lado, en otros aspectos de la política, como es en el caso de las dictaduras en el Cono Sur.
Sí, bueno, y ahí se vincula con lo que vos me preguntabas también de la temática de memoria, ¿no? Porque memoria se ya ha estado acá diciendo esto, no es porque memoria se reduzca únicamente a lo que pasó en la dictadura.
Claro.
Sino que también, bueno, son espacios de construcción y
además con discusiones que se van dando según los momentos.
Claro. ¿No? Son espacios, digamos, de construcción y de reconstrucción, en la cual estas modalidades de memoria religiosa y política son muy importantes, porque hace 2 años sacamos un libro en San Pablo que se llama Religión y Política en el Mercosur, que justamente tenemos investigadores de Argentina, de Brasil y Uruguay.
Sí.
A mí me tocó, obviamente, la parte de Uruguay. Y es muy interesante porque la Iglesia Católica mayoritariamente en Uruguay, mayoritariamente, lo cual no quiere decir que haya habido algunos representantes que tuvieran algún tipo de simpatía por la dictadura militar, pero mayoritariamente fue opositora a la dictadura militar.
Uh-huh.
Primera cuestión. Lo segundo es que, claro, fue un espacio que se abrió y que está poco estudiado, no solamente para aquellos opositores de la dictadura que eran católicos, fue el espacio, y que está poco estudiado, y eso tiene que ver mucho con los prejuicios anticlericales que tenemos los uruguayos.
Sí.
Y es verdad, porque en el momento de la dictadura, la única institución, sí, que la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes eran de las pocas instituciones que podían, aparte, generar espacios en los cuales, pero yo me acuerdo porque aparte lo viví personalmente, ¿no? Los que éramos militantes políticos en esa época, que yo era muy chico, pero bueno, había gente grande, los únicos espacios de reuniones clandestinas, de diferentes formas de resistencia, estaban dados ahí, al extremo que en esa reunión la mayoría de la gente no era católica y en muchos casos ni siquiera era creyente.
Digamos, sí, que no se sospechaba de la iglesia, por decirlo de alguna forma.
No se sospechaba, sí. La iglesia acá fue vigilada, fue infiltrada.
Ajá.
Hay que acordarse que estaba Monseñor Partelli, que tenía actitudes muy directas en relación al gobierno militar de oposición. La iglesia católica inclusive trató de mediar para que hubiera una amnistía a los presos políticos en la década de los 70 en Uruguay, lo que sirvió para que los militares aumentaran la tortura en los en ese momento, bueno, las cárceles que había, como señal también para decirles, ustedes no son importantes, ¿sí? Y si nos piden algo, en vez de hacer lo que ustedes quieren, vamos a hacer algo peor. Hubo varios curas que fueron torturados acá, asesinados y otros exiliados. El caso de la Argentina es bien diferente. Sí, el caso de la Argentina es bien diferente, y como bien señalabas tú, hay una élite, hubo un sector importante de la iglesia, el sector mayoritario con un peso político institucional, que ya venía de una larga experiencia de aliarse a regímenes autoritarios para construir y enunciar aquello de la Argentina católica, es decir, ser argentino es ser católico.
Uh-huh.
Y esto hay veces que es de Uruguay, porque aunque estemos tan cerca de ellos, nosotros no conocemos mucho de historia argentina, casi nada.
Uh-huh.
Nos parece que acá fue un proceso secularizador, civilizador, y que allá como que fracasó. Y en realidad lo que sucedió es que hubo un golpe de Estado, el golpe de Estado de Uriburu, ¿sí? Porque en realidad el proceso de laicización y secularización con Sarmiento y Varela eran muy parecidos,
sí,
en los cuales ahí, recién en la década de los 30 del siglo XX, la Iglesia se vincula directamente a los golpistas, al ejército, uh-huh, con aquella idea de conformar el ser argentino, el ser católico. Entonces, claramente, una Iglesia a favor de los sectores dominantes, militarista, profundamente anticomunista en el sentido más amplio del término.
Sí. De persecución absoluta.
De persecución, sí, sí, militante.
Sí.
Y logran todos esos espacios a través de un golpe de Estado contra una democracia liberal y el gobierno de del radical...
Irigoyen.
De Irigoyen.
Sí.
Esa actitud la van a repetir constantemente. Si ustedes miran en el primer peronismo, por ejemplo, al principio con Perón se querían muchísimo porque aparte la iglesia... Claro, con
bueno, Perón tuvo una llegada militar también, ¿no?
Claro,
en el 43,
claro.
Después se afirma en el 45, pero termina mal con la iglesia.
Ahí
de hecho, terminan
asunto.
Quemando iglesias.
Ahí está el asunto. ¿No? Es un proceso muy interesante porque el justicialismo está muy vinculado a la iglesia al inicio.
Sí.
Pero después, bueno, por los mismos conflictos dentro de diversos conflictos socioeconómicos que se van a expresar en diferentes planos.
Claro. De competencia de doctrinas en un punto.
Claro, porque eran como dos visiones totalizadoras y totalitarias también desde la vida social, ¿no?
Sí.
Y bastante complejas y completas en ese momento, en esa época. Entonces, sí, bueno, ahí sale la primera ley del divorcio de la Argentina, por ejemplo, cosa que tampoco se conoce mucho acá. Y se pluraliza el espacio religioso, porque no era solo que el Estado argentino estaba vinculado a la Iglesia Católica, era la invisibilidad y a veces la persecución de otros movimientos religiosos. Entonces, lo que hace Perón, se pelea con la Iglesia y permite que todo el resto de los grupos, y empieza a hacer alianza con otros grupos religiosos. Pero la Iglesia va a apoyar la Revolución Libertadora del 55, bueno... Y por eso terminan estos capítulos bastante tristes que vos decís, en la cual inclusive hay algunos curas procesados al respecto,
sí,
de apoyo directo a la dictadura militar, al mismo tiempo que sobre los 60 y 70 es inexplicable, por ejemplo, como es inexplicable acá en Uruguay, la emergencia de movimientos guerrilleros sin la presencia importante, y en Uruguay también es así, de trayectorias cristianas o judías, dentro de los cristianas, protestantes o católicas o judías, en los dirigentes que integran esos movimientos. Sí, o directamente en el caso de la Iglesia Católica y de varias iglesias protestantes en Uruguay y en Argentina, llamados sus fieles a integrarse a esos movimientos, de partes de estas iglesias. ¿Sí? Y eso también hay que destacarlo porque a veces se repite aquella frase de Marx... la religión es el opio de los pueblos, pero Marx fumaba opio y le gustaba, eso es lo que la gente en general no sabe. Es decir, es una
era un mensaje con trampa, capaz.
Era un mensaje con trampa, es una superficie de inscripción donde evidentemente los conflictos sociales y las luchas sociales van a tomar su lugar específico.
Bien. Interesante entonces las distintas líneas de investigación y la mesa de debate que van a estar presentes en estas jornadas de, bueno, religión, memoria, política y ciudadanía en el Río de la Plata. Esto, recordemos, va a ser el jueves 16 de diciembre y el viernes 17 de diciembre, pero además hay una fecha límite para enviar aún los resúmenes a los grupos de trabajo. Recordemos, son dos grupos de trabajo. El grupo número uno es religión, dictadura y sistemas políticos en el Río de la Plata, y el dos, el que nombrábamos recientemente, religión, memoria y política.
Y hay otro más.
Y hay un tercero que es imagen, iconografía religiosa y memoria.
Bien. Quería aprovechar para mandar el aviso, lo han recibido por mail, que aquellos estudiantes, egresados o docentes que estén interesados en mandar algún trabajo tienen, como decías vos, hasta el lunes.
Tienen tiempo hasta el lunes 15 de noviembre, así que pónganse a trabajar este fin de semana para enviar los resúmenes y para el envío completo de las ponencias el 1 de diciembre, además para la publicación en el CD que van a tener las jornadas, que entonces recordemos se van a estar realizando a mediados de diciembre, el 16 y el 17.
Y son jornadas extensas porque van a arrancar a las 10 de la mañana y van a terminar allá por la del jueves a las 8 de la noche, y la del día viernes a las 21:30, así que...
Esto se va a llevar adelante en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la casa de Antropología, ¿no?
Esta es otra casa. Esta es otra casa.
Esta es otra casa también, sí. Allí en Magallanes, 1577. Y también si quieren chequear de vuelta la información, revisar las mesas que va a haber de trabajo, hay un blog que es Religión Memoria, Religión, memoria, así todo junto, .blogspot.com.
Y si no, también pueden ingresar a la página de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que tiene también una noticia desarrollada acerca de lo que va a ser esta jornada. Nicolás, te agradecemos mucho por haber venido, y vamos a estar publicando, por supuesto, más cercano a la fecha justamente del evento, para que todos aquellos interesados en participar de la jornada, acercarse y poder disfrutar de las ponencias, lo puedan estar haciendo. Seguramente de aquí, en nuestra casa de estudios, hace mucha gente que diga presente. Vamos a estar también nosotros como radio cubriéndolo, el evento. Así que nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión.
Perfecto, bueno, y muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar en esta radio que cambia. Cada vez que vengo está diferente. Para bien, ¿no?
Bien.
Bueno, gracias.
Bueno, nos vamos a un corte y en instantes nomás regresamos con la columna del programa Integral Metropolitano.